Media hora de charla informal. Conrado Geiger indaga en historias de vida. Giros imprevistos que producen cambios para siempre. Un antes y un después. Historias fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.
Buenas, todo el mundo, les habla Conrado Geiger y vamos con una nueva emisión de Historias Fragmentadas. Hoy retomando el tema de lesa humanidad, hoy retomando el tema de los desaparecidos, conversando con un familiar. Tomé el caso hoy de Ricardo Riobó, un caso que conocí a partir del libro Los desaparecidos en el rugby de Carola Ochoa, donde, bueno, ya hemos mencionado el libro, se cuentan todos los casos, o no sé, o muchos de los casos de los rugbyers desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar. Vamos a estar conversando con Daniel, el hermano de Ricardo Riobó, un militante, un muchacho, un estudiante, un jugador de rugby, que era rugbyer en el Colegio San Jorge y también en el Club Pucará, y fue secuestrado el 23 de mayo del año 1978. Fue muy interesante la conversación con Daniel y me llamó la atención, se van a dar cuenta, que yo saco al final el tema del rugby, para mí primario, a partir de que mi llegada a él fue a través de este libro, y vemos también la multiplicidad de una vida, la cantidad de aristas de estos jóvenes militantes de la década del 70 que, bueno, sus vidas fueron tronchadas y que hay múltiples abordajes para poder contar sus vidas. Vamos a tener el relato familiar, el relato del hermano de Ricardo, quien nos va a contar su vida desde una perspectiva familiar y militante. Militancia que, por cierto, Daniel no ha perdido en todos estos años, más bien la ha reforzado. Así que sin más vueltas, vamos entonces con esta hermosa charla con Daniel Riobó, hermano de Ricardo. Adelante, por favor.
Historias fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.
Buenas noches, Daniel.
Buenas noches.
Bueno, contame de Ricardo, contame de la infancia de ustedes, cómo era tu hermano.
Bueno, Ricardo, el nombre completo es Ricardo Emilio Riobó, nació el 29 de abril de 1952. Nosotros vivimos un tiempito en el barrio de Barracas, donde vivía mis padres, con mis abuelos y unos tíos, en las casas típicas de Barracas de esa época. Y antes de que Ricardo cumpliera un año, fuimos a vivir a Turdera, que es el partido de Lomas de Zamora, a una casa del Plan Evita. Crecimos en Turdera, alternando algunos años, volvíamos a Barracas, porque era el barrio que le gustaba a mi viejo y que nos fue gustando a nosotros también. Estudiamos la escuela primaria, terminamos la escuela primaria en Barracas y volvimos a Turdera. Allí hicimos la escuela secundaria en el Colegio San Jorge, que, como nota también, Adriana Calvo fue exalumna del Colegio San Jorge en el que estudiamos nosotros. Bueno, yo me recibí de maestro, Ricardo fue bachiller, y ingresamos después, primero yo, en la Universidad del Salvador para estudiar Derecho, y Ricardo también al año siguiente, en 1970, empezó la carrera de Derecho en la Universidad del Salvador. En ese momento el Salvador estaba todavía a cargo de los jesuitas, y bueno, y un dato importante también era que el padre Carlos Mujica era el que tenía a cargo las materias de teología 1, 2 y 3 que cursábamos obligatoriamente. Era impactante verlo llegar al padre. Y bueno, ahí fuimos, éramos hijos de una familia peronista, crecimos en la resistencia. Como dato, recordamos siempre con mi hermano que en el golpe de 55, mi abuelo, que había venido de Barracas a Turdera, le hizo quemar a mi viejo todos los libros, las cosas que tenía de Perón y de Evita.
Conrado Geiger está en Nacional. Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Quedó en Turdera una foto de Perón y Evita que mi viejo había puesto en un cuadro abajo de una foto donde estábamos él, Ricardo y yo. Así que nosotros mirábamos la foto en el comedor, veíamos a mi viejo, Ricardo y yo en cuclillas, pero sabíamos que atrás estaba Perón y Evita. Bueno, crecimos de esa forma, militamos en la juventud peronista primero, después en la juventud universitaria peronista, en la Universidad de El Salvador. Y bueno, Ricardo participó mucho del centro de estudiantes de la universidad. Bueno, yo dejé un año en el 74, me casé y dejé ese año de estudiar. Ricardo siguió estudiando y militando en el centro de estudiantes, ocupó un cargo de relaciones con la universidad. En ese momento el centro de estudiantes alternaba entre lo que era Franja Morada y la JUP. Militó ahí hasta que, y él, para solventarse los estudios, también trabajaba, era empleado del Teatro Municipal General San Martín, era utilero. Así que, bueno, hasta su secuestro y desaparición el 23 de mayo de 1978.
Historias Fragmentadas.
Bueno, Ricardo lo fueron a buscar un lunes a la noche, que era el día franco de él en el teatro. Él vivía con mis padres y dos hermanas más chicas. Los lunes habitualmente comíamos, nosotros con mi esposa vivíamos y ya teníamos dos hijas, vivíamos muy cerca y los lunes nos juntábamos todos a la noche a comer, porque era donde estaba mi viejo y Ricardo. Bueno, después de esa comida ese viernes 22 de mayo, a las 2 o 3 de la mañana, entraron a casa una patota, rompió todo, robaron. Hubo varios simulacros de fusilamiento a mi viejo, a mis hermanas, que eran chiquitas. Bueno, y se lo llevaron a Ricardo descalzo, que era uno de los datos que siempre pensamos. Era una noche de mucho frío. Y a partir de ahí empezamos a buscarlo. De ese mismo día con mi viejo y hicimos las cosas que hacíamos, que nos habían enseñado siempre, que era lo que debíamos hacer. Fuimos a la comisaría de Temperley a hacer la denuncia. Ahí, rápidamente nos dijeron que teníamos que hacer la denuncia más tarde, que no había posibilidad en ese momento de que nadie nos tomara la denuncia, que no había máquina de escribir, que no había oficiales. Bueno, nosotros ya sabíamos y con Ricardo hablábamos bastante sobre los secuestros y las desapariciones. Algunos compañeros de la universidad, el secuestro de Smith, del secretario general de Luz y Fuerza, en febrero del 77. De cualquier manera, no entraba en nuestra mente lo grande que era todo y la imposibilidad de acceder y de buscar de la manera que uno estaba habituado a hacer.
Historias Fragmentadas, el programa de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Bueno, desde ese día fuimos a buscarlo a 300.000 lugares, desde los hospitales, las comisarías. Entre todas las cosas que hicimos, nos consiguieron una entrevista con Monseñor Emilio Grasselli, que era el vicario castrense, provicario castrense, estaba en la capilla Stella Maris de la Armada. Eso era muy difícil porque desde la primera vez que fuimos había mujeres que también esperaban para verlo, pero era muy difícil porque nos hacían sacar todo lo que era de metal, los cordones de los zapatos, los cinturones, los relojes. Y lo ponían en una bandejita como esas que hay ahora en los aeropuertos. Uh-huh. Pero, y después de todo eso, de estar todos así por varias horas, nos atendía. Tenía un fichero, que ya no se usa más, pero con las fichas.
Ese cartón,
esas de cartón, sí, bueno. Y aparentemente era una ficha por cada una de las personas que le iban a pedir. La primera vez que lo fuimos a ver y que le contamos cómo había sido y sobre todo cuál era nuestro origen, qué era lo que pensábamos y que él indagaba bastante. Buscó en el fichero y dijo, no, nosotros no lo tenemos. Ese nosotros fue terrible. Cada vez que salíamos con mi viejo de ahí era salir no decepcionados, era peor, era salir mareados, era no saber cómo seguir, a dónde ir, qué hacer. Y volvíamos igual a la otra semana. Y cada semana era algo que era más doloroso. Por ejemplo, me acuerdo una de ellas era que nos dijo, lo estamos buscando. Si lo ven, díganle que se vaya. La semana siguiente o a la otra nos dijo que tenían detectado que era jefe de prensa del ERR. Después, en otra nos dijo que Montoneros, que tenía la imprenta de Montoneros en La Plata. Bueno, eran cosas sin duda para mantenernos a la expectativa y ver si había alguna reacción o alguna cosa. Entre las cosas que hacían dejar, había... Me acuerdo una señora, una de las madres que buscaba a otro de los muchachos, como le detectaban metales, tuvo que sacarse la dentadura. Y cuando volvió no se la dieron, le dijeron que no estaba, que no había dejado nada. La vejación, lo que sentíamos era...
Una humillación.
Sí, una humillación muy grande. Pero uno viéndolo así y viendo la magnitud de todo lo que pasó, sin duda será, por lo menos para mí, parte de la planificación, es decir, extender todo lo que pasaba y hacerlo legítimo, hacerlo posible, decir, miren, pasa esto. Es así, nosotros, la iglesia no lo tenemos, estamos en la Armada, pero no lo tenemos. Todo eso también fue para nosotros, para toda la familia, como podrás ver, Conrado, nos cambió absolutamente la vida. Así.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos, nacional, la radio pública.
Mis hermanas crecieron buscando a Ricardo, igual que a mi mamá, durante muchos años, yendo a la plaza. En el caso mío, porque el terror de los primeros días fue, y de muchos meses y años después, se mantuvo. En el año 77, nosotros viviendo en Turdera, no teníamos teléfono. Sí, el teléfono no es como
sí, era la época de Entel, que era claro. Uno cada 20, que era lo que había.
Claro. Y sí, bueno, y en Turdera nosotros vivíamos cerca de la estación Turdera. El tren era difícil y había un tren ramales 6 a cada media hora, 40 minutos de Constitución. Yo trabajaba en San Telmo y tenía que volver a Turdera, donde vivía con Ana, mi esposa, y mis dos hijas, Jimena y Florencia. Y el retraso de un tren significaba que Ana fuera con las dos nenas a buscarme a la estación, a esperarme a ver si yo volvía. Eso se mantuvo durante mucho tiempo. Al mes del secuestro de Ricardo, nos enteramos que Ana estaba embarazada de nuestra tercera hija, Juliana. Bueno, el sexo lo supimos después, porque en esa época no las ecografías no hacían eso.
No se usaban.
No se usaban. Y durante mucho tiempo pensé eso. ¿Qué hubiera pasado si además de esa noche, en lugar de irnos a la hora que nos fuimos, nos hubiéramos quedado más, o la patota entraba antes y nos hubieran llevado a Ana y a mí? Y además eso, ¿no? Ver a los a mucha gente alrededor que se iba abriendo también por temor o porque qué sé yo, algo andaría, no sé, como decían.
En algo andará, algo habrá hecho.
Algo habrá hecho, sí, no, claro. Bueno, nosotros con el tiempo fuimos viendo algunas cosas. Ricardo militaba en su compañero de militancia en la Universidad de El Salvador y que fuera el presidente del Centro de Estudiantes que ganó con la JUP en la época de secuestrado, era Luis Alén, que fue subsecretario de Derechos Humanos en la época de Eduardo Luis Duhalde. Pero eran compañeros de militancia, eran los dos que militaban juntos. Allá por el año 2013 o 2014, ya Luis siendo subsecretario, lo fui a ver, porque él había escrito bastante sobre mi hermano, muchas poesías, y que siempre nos mantenían en un recuerdo amoroso de esa época, y sobre todo de Ricardo. Lo fui a ver a Luisa para llevarle una foto que en realidad en un momento encontramos con mi mujer en uno de los kioscos del centro, postales para turistas, uh-huh. una postal de las Madres de Plaza de Mayo donde estaba mi mamá con la pancarta de Ricardo, la casa rosada atrás, entonces y la abuela de González.
Sí, de Manuel González.
De Manuel González. Bueno, las dos y la pancarta, y entonces se la fui a llevar a Luis. Y hablando y viendo cómo había sido todo, y si fuimos hilando algunas cosas. En ese momento, uno de los compañeros de derecho del Salvador, que militaba en Franja Morada y con el cual teníamos mucha relación, detectamos que era integrante del Batallón 601. Y también, cuando lo vemos en la, cuando desclasifican uno de los archivos, en, al mirar la lista también aparece Juan Manuel Bernasconi, que era compañero nuestro en la escuela secundaria, que también era integrante del Batallón 601. Y en el caso de Bernasconi, fue muy, era muy amigo de Ricardo, era uno más de nosotros. Ricardo, Bernasconi llegaba a casa a cualquier hora, entraba y dormía con nosotros, nos corría a Ricardo o a mí. Y había estado con Ricardo en la casa de mis padres 3 días antes del secuestro. Y no volvió nunca más. Nunca más supimos de él, nunca más preguntó, nunca más. Es decir, mi mamá tuvo durante muchos años guardada la remera que él había dejado en casa, lavada y planchada, para devolvérsela.
Historias fragmentadas. Nacional. La radio pública.
Pero bueno, nosotros pensamos que en estos dos casos puede estar algo de lo de cómo llegan a Ricardo a secuestrarlo.
Es terrible. Quiero decir, porque es, digamos, en todo caso es terrible un secuestro, pero que sea partícipe necesario, digamos, porque no fue parte de la patota, pero fue el entregador, un amigo cercano. Es decir, ¿qué pasaba por la cabeza de ese tipo, no? Y además, digo, hasta donde sé, era un militante de la JUP, presidente de un centro de estudiantes. Digo, no, no es que era un peligro.
En realidad en el momento que nosotros ingresamos a la facultad y antes, donde nos acercábamos a las unidades básicas o a militar con otros compañeros de la juventud, en realidad eran todas acciones solidarias y de acompañamiento. Es decir,
claro. Sí, alfabetizar, el pullover, claro. Lo que fuera, sí, juntar colchones.
Y crecer en eso de impedir la libertad de votar a quien pensábamos que podía ser que era el peronismo, la prohibición fue también un elemento desencadenante. Y además el mundo que vivíamos, nosotros armas en casa no había. Es más, yo hice el servicio militar, no tiene ni un solo tiro, tengo 72 años, no tiene un solo tiro porque desde el día que llegué el FAL que me dieron no cargaba el proyectil y nunca me. Así que estuve siempre con eso de juguete en sí.
Conrado Geiger está en Nacional. Historias fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Pero sí un compromiso social, un compromiso.
Y solidario.
Sí, sí. Sí, ideológico, de pensar en las mayorías, pensar en.
Claro, pero digo, con este muchacho, ¿nunca hubo una discusión política, por ejemplo?
No, porque además, en el caso de Bernasconi, también era de origen peronista, él se decía peronista. Y Pecos, que era el dirigente gremial, Carlos Bernardú, es un dirigente del radicalismo que está hoy todavía activo como dirigente de una de las secciones de Capital. Él en algún reportaje dijo que él no sabía nada, que no, tampoco ni negaba ni aceptaba el haber integrado el Batallón 601, pero estaba en la
lista.
Sí, y tampoco lo negaba. Y en realidad los encontramos porque en la lista era uno Bernardú y el otro Bernasconi. Así que estaban uno
atrás del lado del otro.
Y de mucho Bernardo, sí, teníamos muchas discusiones, y sobre todo él con Ricardo. Ricardo era mucho más lúcido en cuanto a su convicción ideológica y a sus y al sostenimiento de lo teórico. Y bueno, por lo menos sospechoso. Bueno, la cuestión que iniciamos un juicio no se movió nunca desde ese momento, lo tiene el juzgado del juez Lijo, y ya van para los 10 años y no se ha movido absolutamente nada.
Terrible. Qué raro, ¿no? La justicia argentina, mal llamada la justicia, el poder judicial argentino. Sí, sí, sí. Sí.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Bueno, se nos va terminando. Te queda un minutito. Porque Ricardo jugaba al rugby también.
Ricardo jugaba al rugby, jugó en Pucará. Y cuando lo secuestran estaba dirigiendo un equipo de rugby, estaba como entrenador. En un club Defensor de Gleu, que empezaba con el rugby, y él... empezó a dirigir eso. Sí, jugaba en Pucará, ahí jugaba también Ricardo Lois.
Sí, de arquitectura, claro. Sí.
También, que fue...
Desaparecido.
Desaparecido, sí.
Uh-huh. Bueno, te agradezco este testimonio, esta charla, recordarlo a Ricardo y hacer conocer su historia y la historia de toda tu familia, porque es la historia de toda tu familia.
Bueno, no, yo te agradezco a vos. Para mí resulta muy importante el sostener los recuerdos, el poder mantener la memoria, sobre todo en esta época en que el mundo parece negar todo lo que pasó. Gracias, Conrado.
Esto fue todo por hoy. Será hasta la próxima, cuando Conrado Geiger presente otra charla, Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.